Sports Inside, el podcast de la industria del deporte.
Hola, muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a Sports Inside, un podcast de Tu Playbook producido por NSN. Hoy volvemos a estar un poco repartidos por el mundo. Hola, Marc Menchen, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Marc, el director fundador de Tu Playbook, está aquí conmigo en Barcelona, en la sala podcast de NSN. Hoy tenemos a Marcos López, lejos de esta ciudad, lejos de España, está en Riad, está en Arabia Saudita, pendiente de la Supercopa de España, y vamos a conectar con él de aquí a unos minutos para que nos explique pues cómo lo está viviendo desde dentro, y hablaremos del aspecto económico y de negocio de esta competición organizada por la Federación Española de Fútbol, que es la tercera vez que se disputa en Oriente Medio. Aparte de la Supercopa de Arabia, hoy con Marc Menchen, con el equipo de Tu Playbook, vamos a repasar la actualidad de Sports Business y vamos a hablar especialmente de la cantera del Barça, de la Masía, desde el punto de vista económico, y también del nuevo reglamento para los agentes que ha implementado la FIFA en los últimos días. Tenemos un correo electrónico a vuestra disposición, podcast@tuplaybook.com. Lo encontraréis siempre en las notas del capítulo y nos podéis escribir para lo que queráis, para hacernos cualquier comentario, crítica, sugerencia, lo que os apetezca. Y también para responder o comentar la pregunta que cada semana colgamos a través de Spotify y que nos gustaría que comentarais y participarais. Lo hacemos en forma de encuesta y hoy, como vamos a hablar de la Supercopa, Marc, ¿qué te parece si preguntamos por la
Supercopa? Sí.
Supercopa, o
sea, no. Más que Supercopa sí, Supercopa no. Supercopa en Arabia sí, Supercopa en Arabia no. Hay que tener en cuenta, hay que poner todo sobre la mesa. Hay que tener en cuenta que es un gran negocio para la Federación Española de Fútbol y debería ser un gran negocio para el fútbol español. Luego, si queréis, hablamos de cómo se reparten los 40 millones que anualmente ingresa la Federación por ir a disputar la Supercopa de España a Arabia. Pero bueno, es quizá más un tema moral, ¿no? Ético, llamémoslo así, ¿no? ¿Os gusta que la Supercopa se juegue en Arabia o no? ¿O os da igual? Vamos a poner estas tres opciones en forma de encuesta y a ver qué...
Hay que respirar.
...qué dice la gente, ¿no? No sé, yo es que ya... yo entiendo los debates morales, pero tengo tan claro que hablamos de negocio que yo no renunciaría a este ingreso multimillonario por no disputarla en Arabia, que evidentemente es un país con muchas carencias democráticas, sobre todo a nivel también de respeto de los derechos humanos y de respeto de la mujer. Pero yo, que tuve la oportunidad de ir el año pasado allí, bueno, es un país, y evidentemente no voy a blanquear nada, pero es un país que está en un inicio de camino de algo, parece, vaya.
A mí lo único que habría
Queda muchísimo, igual que puede ser Qatar, Dubái, Abu Dhabi, que están en otro nivel, ¿no? Pero bueno, algo yo creo que se están abriendo, algo se están abriendo.
A mí lo que me molesta es cuando intentan buscar argumentos de vamos a cambiar el mundo llevando una competición a un país determinado. No. Y es lo que me molesta, yo me acuerdo, mira, Carmen Espeleta de Dorna, cuando le preguntaban por el tema de Qatar, pues ya le han preguntado muchas veces por este tema y él lo dice, oiga, esto es un negocio.
Es un tema de pasta, claro. Eso por delante.
Y mientras el gobierno de mi país no me diga que no puedo mantener relaciones comerciales con este país, yo voy a hacer negocios allí donde crea que es mejor para mí. O sea, a mí si me lo planteas así, te me puedes dar mejor o peor. Pero al menos no tengo la sensación de que me estés intentando vender una moto como se vendió con el caso de la Supercopa, con que vamos a crear la primera liga femenina de fútbol en Arabia Saudí, etcétera, etcétera, etcétera. Porque al final, si nos atendemos a la asistencia que ya hemos visto con los partidos, ya ves que no estás cambiando la pasión por el fútbol ni estás cambiando mucha cosa, porque se está viendo mucho asiento vacío en estos partidos.
Que por cierto, el otro día lo comentábamos con el fichaje de Cristiano Ronaldo por el Al Nassr. Decíamos, bueno, seguro que también hará de embajador de la candidatura de Arabia de cara al Mundial 2030. Y ojo que compite con la de Portugal, con la candidatura ibérica España-Portugal. Pues bien, esta semana ya has visto que ha hecho un comunicado el Al Nassr que dice que Cristiano no tiene nada que ver, de momento, con la candidatura de Arabia para el Mundial 2030. No. Yo creo que esto es un comunicado pedido expresamente por Cristiano para no quedar mal en Portugal, imagino. Bueno, luego ya veremos qué pasa.
Es que eso puede ser un conato de... Bueno, igual que con España, que estás llevando a la Supercopa a un país que te puede disputar la sede por la que tanto aspiras.
Sí, sí. Será interesante, ¿eh? El día que se decida el Mundial 2030, que será en 2024 en principio, según dijo Infantino. Será interesante ver cómo se mueve la geopolítica durante todo este año 2023, después de lo que vimos ya con la elección de Qatar. Será interesante ver si Arabia Saudita, no sé, igual organiza alguna cena también en el Elíseo con Macron. Vamos a ver qué pasa, porque puede ser interesante. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es escuchar las principales noticias de la semana en clave negocio del deporte, en clave industria del deporte, y lo vamos a hacer conectando con la redacción de Tu Playbook, con Patricia López y Javier Izquierdo. Adelante.
DAZN se lanza a la monetización del fútbol femenino con su primer paquete de pago.
La OTT, que comenzó emitiendo en abierto la Champions League y otras competiciones como la Liga F en su canal de YouTube, pondrá a la venta un nuevo plan por 9,99 euros mensuales con todo el fútbol femenino.
El Barça cifra 93 millones la caída de ingresos por el traslado a Montjuïc.
La Junta confía en compensar por otras vías este ajuste en match day provocado por el traslado temporal al Estadio Olímpico. Además, y relacionado con el Spy Barça, el club ha adjudicado las obras del nuevo Spotify Camp Nou a la compañía turca Limak Construction.
Vamos con la Copa América de Vela, que sube su apuesta. La organización prevé generar un impacto económico de 1.500 millones en Barcelona.
Así lo ha avanzado Ignasi Armengol, director de Barcelona Capital Náutica, a Tu Playbook. La organización además confía en que la llegada de esta competición a la capital catalana impulse a la ciudad como un polo de atracción de otras pruebas náuticas como la SailGP.
Más competiciones que pueden llegar a España, y es que la FIBA busca traer al país el World Tour de baloncesto 3x3 y planea engordar un negocio que mueve 30 millones.
La organización del circuito, que opera como un vertical dentro de la Federación Internacional, aspira a celebrar entre 40 y 50 torneos anuales y hacer parada en los principales mercados europeos.
Albert Soulet deja su cargo como director general del CSD y le relevará Fernando Molinero.
Movimiento importante en la gobernanza del deporte español. Soler, que volvió al CSD en 2021, deja el cargo para emprender otros proyectos personales. Le sustituirá Fernando Molinero, abogado del Estado y hasta ahora titular de la Subdirección de Régimen Jurídico.
La Conmebol eleva un 23% el reparto económico para los clubes del fútbol en Sudamérica.
La Confederación del Fútbol Sudamericano rompe así la barrera de los 300 millones de dólares. La mayor parte, eso sí, irá a parar a la Libertadores con 207 millones, pero cabe destacar también los 1,7 millones que se llevará el campeón de la edición femenina.
El Open de Australia firma su mayor patrocinio de la historia con Kia, 14 millones anuales hasta 2028.
La histórica alianza entre el Grand Slam Oceánico y la marca de coches surcoreana se refuerza así. La compañía suma ya dos décadas como patrocinador del torneo, que con esta renovación se asegura 70 millones de su gran socio comercial.
Bueno, pues la semana atractiva, ¿eh? con contenido, con muchas noticias interesantes. Tengo esto que comentaba ahora Patricia del reparto de los premios de la Libertadores, que han subido un 23%. Lo tengo al detalle, Marc, y luego si quieres lo... Si tenemos tiempo lo podemos comentar un poco y lo comparamos con la Liga de Campeones. Pero vamos a Arabia, saludamos a Marcos López, que es el enviado especial del periódico de Cataluña y también del podcast Sports Insight de Tu Playbook. Hola Marcos, ¿qué tal? Salam aleikum.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo andáis?
Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo estás?
Bien. Es una ciudad compleja, ¿eh?
Riyadh, sí.
Sí, es una ciudad compleja.
Y fea,
sin ningún encanto. Es una ciudad compleja porque está en construcción permanente, como tú bien sabes, que estuviste aquí hace poco más de un año. Y es una ciudad difícil porque las distancias son enormes, acostumbrados a lo que es Barcelona, que es una ciudad de juguete, en el buen sentido de la palabra. Distancias enormes, tráfico demencial, pero es una ciudad interesante porque aquí, ahora mismo, después del polo de Doha, ahora el polo del deporte mundial está aquí. Se juega la Supercopa de España, pero es que la semana que viene se va a jugar la Supercopa de Italia. Por lo tanto, se está disputando el Rally París-Dakar, que no tiene nada ni de París ni de Dakar. Y
acaban de fichar a Cristiano Ronaldo y el Newcastle lo está haciendo muy bien en la Premier. Muy bien.
Sí, y acaba con que el día 19, o sea, el 18, se juega aquí en Riyadh, en este estadio donde me encuentro ahora, en el Kinfat, en el International Stadium. Se juega el partido entre el Milan y el Inter, el campeón de Liga y de Copa de la Serie Italiana. Y el 19... si no hay cambios de última hora, en este mismo estadio, porque todo se juega aquí, será el partido del debut de Cristiano Ronaldo contra Messi. Porque el PSG viene a pasar dos días aquí, dos días de negocio, de industria, pura y económicamente, y ese será el partido en el que se va a permitir ya la primera imagen de la camiseta de Cristiano Ronaldo luciendo la nueva camiseta. Es decir, el foco y el epicentro del negocio ha pasado de Doha a Riyadh, y vamos a ver si esto se mantiene con el paso de los años, porque como antes comentabas, está el objetivo del Mundial 2030.
Qatar y Arabia Saudí, que hace año y medio, dos, estaban...
¿No se hablaban?
No voy a decir a matar, por quien se lo pueda coger con papel de fumar, pero que estaban muy opuestos políticamente, hasta el punto que Arabia Saudí promovió Be Out, que era un canal pirata que pirateaba la señal de Bein Sports y lo emitía en toda la región, y Bein Sports demandó por 1,000 millones de euros en daños y perjuicios a Arabia Saudí, y ahora, pues como buenos hermanos,
bueno,
en la inauguración del Mundial.
Exacto, Mohamed Bin Salman estuvo en la inauguración del Mundial.
Los dos gobernantes, y ahora pues este partido, que es curioso, pero que tiene narices, que el último partido que enfrente a Messi y Cristiano Ronaldo, en principio... Oh.
En principio.
Vaya a ser en Arabia Saudí, en un partido de cuñados contra solteros.
Sí, sí, sí. Bueno, vamos a ver, porque ya lo hemos dicho muchas veces. El gigante de aquella zona es Arabia Saudita, sin ningún género de dudas. El país más rico, el país más grande, el país más poblado. O sea, Qatar, Dubái y Abu Dhabi son nada, una uñita comparado con Arabia Saudita. Y Qatar, de hecho, geográficamente es así. Es una península dentro de la península arábiga. Pero igual Arabia es 50 veces mayor que Qatar. Pero bueno, ese es otro tema y iremos hablando y viendo el seguimiento del sports washing que va a practicar en los próximos años Mohamed Bin Salman y Arabia Saudita. Bueno, Marcos, ¿en qué estadio se está jugando? Porque esto se juega este año en Riyadh, pero el año pasado se jugó en Jeddah, ¿verdad? Va cambiando de ciudad.
Correcto. Sí, sí, va cambiando de ciudad. Lo que pasa es que aquí es el estadio nacional. Bueno, de hecho, todos los estadios son de gobierno, evidentemente. Pero aquí se juega en el King Fahd, en el International Stadium, que es donde ya se jugó la Supercopa de Italia en su momento y donde se jugó también una edición de la Supercopa de España. Yo no he estado en el Mundial, pero compañeros como Lluís Fraque de la cadena SER que han estado en el Mundial dicen que tiene mucho que mejorar Arabia Saudita en la construcción de estadios. Este es un estadio que no está al nivel de los de Doha, no está al nivel de los del Mundial 2022. Es un estadio coqueto, es un estadio que está bien, sobre unas 65.000 personas. Ayer, en el primer partido de la semifinal entre el Madrid y el Valencia, eran 52.349. A mí me cuesta, no me puse a contar las 52.000, evidentemente, pero creo que había muchas sillas.
Se veían huecos, sí, sí, sí.
Sí.
Déjame resaltar que estamos grabando el capítulo, horas antes de que jueguen la segunda semifinal el Barça y el Betis. Ayer el Madrid ganó, como decías, por penaltis, y esperamos los tres presentes en este podcast que tengamos un clásico, ¿no? En Arabia.
El
domingo, ¿no? ¿Cuándo? ¿La final es el domingo?
Sí, el domingo a las 8. En Ajá. realidad todo está organizado en las tres ediciones que se han jugado, incluido la de la pandemia en Sevilla, en la Cartuja, que es la que también pierde el Barça contra el Athletic Club de Bilbao. Está organizado para tener un clásico.
¿Y no lo hemos tenido nunca?
No, nunca. Es un formato maldito. En ese sentido es un formato maldito, porque estamos hablando de que se ha organizado una semifinal, una final, que a mí me parece un buen formato a nivel deportivo, a mí me parece bien. Y para entender la dimensión económica de lo que esto representa, más allá de los 40 millones de euros que cobra la federación, creo, Marc, que se amplió el contrato hasta el 2029. Precisamente
sí, lo publicó tu Playbook. Sí,
sí, sí. Por la pandemia, el Madrid, solo por estar aquí, en realidad por estar una semana, llegaron el martes y ahora se van a ir el domingo porque evidentemente van a jugar la final, cobra 2,8 millones de euros. La misma cantidad que cobra el Barça, 2,8 millones de euros. El Valencia, 1,7. Recordáis que el Valencia tuvo problemas con la federación y llegó a presentar o a estudiar una demanda con la federación porque cobraba mucho menos que los otros clubs. Y el Betis, 750.000 euros. Y ese es el reparto económico de lo que le supone a los clubs participar en esta Supercopa aquí en Riyadh.
Sí, y esto tiene una explicación, ¿no? Hay un criterio, Marc. Sí, puedes estar de acuerdo o no, pero hay un criterio.
Que no, es cero deportivo, pero igual que la UEFA tiene el market pool y hay una parte del dinero que se reparte en función del mercado audiovisual de cada país, la Federación Española decidió que la totalidad del dinero, más allá de un bonus en función de si llegas al final o la ganas, va en función del caché de cada club. Por eso las diferencias que comenta Marcos, si tú miras las cuentas de Barça y Madrid, pues ya ves que con la Supercopa Barça y Madrid 7 millones se los han ido llevando por cada por cada edición. Y luego es verdad que tenemos Supercopa hasta 2029, porque el contrato inicial era hasta el 24, pero con la pandemia, la edición del 2021, porque recordamos que se juega en enero, no se pudo jugar en Arabia Saudí, por lo tanto, en principio, la federación no tendría que haber cobrado esos 40 millones de euros, pero Arabia Saudí pagó a cambio de que se ampliara el contrato hasta 2029.
Muy bien. Bueno, Marcos, ¿alguna cosita más quieres destacar desde Arabia?
No, es interesante ver cómo va a impactar Cristiano Ronaldo a nivel comercial y a nivel de imagen. A nivel deportivo es otro mundo, por mucho que ahora nos quieran vender como una liga competitiva y una liga diferente a la liga saudita. Pero cómo va a impactar, porque tú paseas por la ciudad, poco puedes pasear, insisto, porque es una ciudad que necesitas el coche sí o sí, o el transporte privado, y todos tienen, no sé en qué, basada la sensación de que algún día aquí también estará Messi. Y eso se me hace difícil.
Bueno, mira, porque te voy a decir una cosa. Esta semana he leído una entrevista con Al Attiyah, el piloto catarí.
Que vive en Cataluña.
Que vive cerca de Igualada. De hecho, tiene un circuito, masía.
¿No?
Sí, tiene una masía porque es miembro de la familia real catarí y va líder del Dakar, si no ha habido ningún cambio en las últimas horas. Y el tío entrevista a Mundo Deportivo, a Fabio Marchi, y le decía. El titular de la entrevista era, en vez de hablar del Dakar, el titular era: estoy seguro que Messi va a jugar en Arabia. Y sé en qué club. En el club rival del Al Nassr.
A ver, es que
el Al Hilal.
Al Hilal, donde el Barça precisamente entrenó, y es un club que tiene una capacidad económica, evidentemente, súper potente, súper poderosa. Pero la pregunta es. Obviamente Messi, si no hay cambios de última hora, renovará por el PSG.
Sí, pero Messi tiene dos años menos que Cristiano. Quiero decir que puede ser que vaya de aquí 2 años.
¿Eh? Y que a mí lo de Luis Suárez en Brasil es lo que me hace pensar que lo de Miami me lo confirmó, pues quizá no.
Que quizá puede esperar lo de Estados Unidos.
O que quizás al final no sale. Porque es verdad que uno está en Brasil, o sea que.
Claro, yo es que ante las cifras que le pagan a Cristiano, es que claro, ¿cómo?
Es que no hay duda.
¿Cómo vas a rechazar algo así? Aunque tengas que vivir 2 años en una jaula de oro, no sé, es complicado. Bueno. En fin.
Las cifras las recordamos, por si alguien no las tiene presente, la cifra es en torno a 500 millones de euros netos por 2 años, 2 años y medio. Estamos hablando de 200 millones de euros por salario por temporada. Para entender la dimensión de estas cifras, Messi, Mbappé y Neymar juntos no cobran lo que cobra Cristiano Ronaldo aquí en Arabia Saudita.
No hace falta decir nada más.
Es lo que genera este podcast. Mientras estamos escuchando este podcast, es lo que estamos generando.
Por lo menos. Bueno, Marcos, pues nada. Oye, un abrazo, te dejamos trabajar y nada, la semana que viene ya nos vemos aquí cara a cara.
Efectivamente. Os escucho luego. Hasta luego.
Vale. Un abrazo, bien. Deo, Marcos. Bueno, Marcos López desde Riyadh, desde Arabia Saudita, pendiente de la Supercopa, que juega el Barça y que hoy ha sido protagonista en la newsletter diaria de Tu Playbook, en la portada de Tu Playbook, porque habéis hecho un informe, habéis estado haciendo números sobre la rentabilidad de la apuesta por la cantera del Barça, ¿no? La masía.
Sí, esto surgió a raíz de la entrevista que le hicieron a Joan Laporta la semana pasada, que ya la comentamos aquí en
la SER,
en Jugas, sí. Que él comentaba que quizás había que sacarle mayor rendimiento a la cantera, y es verdad que dijimos, oye, vamos a hacer un análisis de, oye, si el Barça realmente rentabiliza bien o no
claro, la cantera. Porque parece que sea gratis cuando sube un jugador de la cantera al primer equipo. No, este no ha costado nada. Hombre, a ver.
No.
Esto es relativo.
Cuesta
pasta.
Cuesta, y para que la audiencia se haga una idea, nosotros nos hemos ido hasta 2003-2004, que es el primer año de Joan Laporta en la presidencia del club. Y es verdad que por entonces el déficit estaba en torno a los 6 millones de euros anuales, pero poco a poco van subiendo jugadores, y recordemos que se hace una fuerte apuesta por el fútbol base. Empieza a subir a partir del 2009-2010 el déficit anual, o la inversión anual de la cantera, ya se sitúa en torno a los 19-20 millones de euros, y desde entonces ha estado el déficit entre 20, y el pico es en la 2021 36 millones de euros de déficit, que va muy vinculado a cómo han ido evolucionando los ingresos del fútbol base, porque ahí está el problema que tiene el club.
Cuando hablas de déficit, hablas de la diferencia entre lo que te cuesta
y lo que ingresas. Lo que te genera el fútbol base, incluidos los traspasos, uh-huh, y lo que a ti realmente te cuesta mantener esa categoría. Pensemos que más o menos estamos en torno a 40 millones de el presupuesto anual,
¿vale?,
del fútbol base del Barça está en torno a los 40 millones de euros anuales actualmente. De eso, de ese importe, sí, el gasto en salarios, y aquí yo creo que hay un punto de mejora, quizás, es que se ha pasado de 14,8 millones a 26,7 millones de euros en gastos en salarios en el fútbol base del
Barça. Salarios para entrenadores
y jugadores,
formadores, jugadores.
Que es jugadores hasta el filial. Esto es entre 2012 y 2022. Entonces, aquí cuando dices, oye, ¿esto es rentable o no es rentable?
Uh-huh.
Es verdad que nosotros hemos hecho el cálculo desde 2003-2004, la inversión anual ronda los 500 millones de euros en el Barça, pero dices, oye, pero es que no ha vendido por tanto, porque ha vendido solo por unos 90 millones de euros jugadores de la cantera del fútbol base en todo este periodo. Pero es verdad que aquí el análisis correcto es, oye, ¿cuánto te hubiera costado a ti salir al mercado a buscar un Víctor Valdés, a buscar un Carles Puyol? Pues en el periodo analizado, Víctor Valdés, Carles Puyol, Sergio Busquets, Leo Messi, Iniesta, Xavi, Pedro... te puedo decir jugadores que menos han sonado, pero Ulegué, Thiago, que sea que Thiago en estos 90 de plusvalías no sabe porque ya era jugador del primer equipo cuando se lo traspasa, pero es verdad, y yo creo que por aquí vienen las declaraciones de Laporta, que es que cuando el fútbol base, es decir, jugadores que no han llegado al primer equipo o que hicieron un amago pero todavía con ficha del filial, es verdad que cuando tú miras el Real Madrid, la gestión que hace de esos jugadores que no alcanzan el nivel,
los vende mejor,
para
¿no?,
el primer equipo, es donde ves la diferencia. Porque ya no solo te hablo de Akraf o Sergio Reguilón, que es jugadores que es verdad que han tenido algún momento, algún paso por el primer equipo, una temporada muy fugaz, pero es un club que mueve muy bien jugadores de 6 millones, 10 millones, me quedo un 50% de los derechos del jugador, no me quedo un tanto por ciento de una venta futura, me quedo un porcentaje de los derechos del jugador. Y yo creo que es ahí donde Laporta hace la referencia a que quizás en esos descartes es donde quizás el club no está sabiendo mover bien a los jugadores. Primero, por dos razones muy históricas, que cuando, y esto se habla mucho, muchos clubes siempre hablan del Real Madrid como un club señor. Y es verdad que el Real Madrid ha tejido una relación con los clubes, más allá del tema Superliga, el Real Madrid ha generado una relación con clubes de España que le permite mover mucho a sus jugadores descartes, que los va cediendo, entonces les va dando minutos, los va poniendo en valor y los vende. Es verdad que el Barça esa relación jamás la ha sabido tejer con ningún club. Y sí, de hecho, miramos el verano pasado, el Girona, creo que hubo bastante crítica al Barça por parte del Girona porque no le querían ceder a jugadores al primer equipo. Por lo tanto, ahí ves ya un punto que dices, vale, aquí hay un punto de mejora seguramente, y luego hay un riesgo, que es lo que está haciendo el City. Es decir, en el Barça se produce un embudo. Y en el Real Madrid, porque al final el primer equipo tiene las fichas que tiene y a ti el talento cuando se te acumula, ¿qué haces con él? Porque ahora ya tampoco hay la paciencia que...
Claro, lo que le pasa al Barça es que se le acumula y se le devalúa. Porque si lo vendiera, quizá con algo más de valentía, lo vendiera en el momento óptimo, que es lo que hace el Madrid, ahí sacaría más tajada.
O porque no los mueve concesiones, y también es verdad que cada vez hay más impaciencia. Yo siempre recuerdo, y vamos a mencionar aquí a Andrés Iniesta. Yo recuerdo que Andrés Iniesta, desde que empezó a aparecer hasta que se consolidó el primer equipo, sí, era el cambio, minuto 70, Juli por Iniesta. O sea, y esto lo digo como aficionado, pero sí, yo me acuerdo que durante mucho tiempo Iniesta...
Final de París. Y, la final de París, 2006, Iniesta es suplente.
Pero es un jugador con paciencia hasta que llega su momento. Sí. Eso se ha perdido. Entonces yo creo que al Barça se produce un efecto embudo que proyectos como el del City, ese embudo ya no se produce. ¿Por qué? Porque al final, primero, tiene más de una cantera, porque tiene la cantera del Torque en Uruguay, tiene la cantera del Bahía que ha comprado en Brasil, tiene la cantera del Girona, tiene la cantera del Stoke Troyes, pero aparte tiene, si nos fijamos, son como estratos sociales de club diferentes, ¿no? O sea, oye, yo puedo tener toda una red de jugadores, pero les puedo ir dando un itinerario deportivo en función de su calidad y por lo tanto puedo ir haciendo negocio como holding, no como club Manchester City, pero como holding a un jugador yo le puedo ofrecer un trayecto profesional quizás más atractivo empezando en el Girona que en el Barça.
Uh-huh.
Lo llevo muy al extremo, ¿eh? Pero... Y ahí está el reto del Barça. Pero la pregunta de, oye, ¿la inversión en la cantera es rentable? Para mí es indiscutiblemente
solo con
sí,
un nombre que es Leo Messi.
Ya está.
Ya está.
Ya tienes, porque luego en salarios ya no entramos. Pero al final, y aquí sí que es interesante, y que a mí me gusta mucho este tema verlo, que es el tener un equipo tan basado en la cantera para el Barça ha sido un problema a posteriori. Porque como que tú no has sido consistente, y esto es muy difícil, no has sido consistente en generar jugadores del primer equipo titulares top mundial, que es lo que te pasó con esa columna vertebral que antes mencionábamos, tú como que prácticamente no tenías necesidades de salir al mercado a fichar cracks, podías destinar más a salarios. Yeah. El momento en que tú has establecido una serie de salarios, no te los puedes quitar de encima y esos jugadores empiezan a irse o ya no son referencia mundial porque envejecen.
Te lo has comido.
Tú te quedas con una estructura de salarios anquilosada, pero como que tienes que fichar los teóricos reemplazos o los que le tienen que disputar la titularidad a esos jugadores que fueron seño y bandera pero que ya no lo son, se te empieza a cargar la estructura de las amortizaciones. Por lo tanto, tienes un nivel salarial muy alto de cuando no tienes amortizaciones, más las amortizaciones. André Gómez,
está bien visto
Coutinho.
Sí, sí. Esto le ha pasado al Barça.
Griezmann. Y ahí está, yo creo que el reto que plantea Laporta es ese embudo, cómo lo deshago y cómo saco bastante más dinero de esa inversión. Pero aparte, también hay que recordar que en los últimos años se cegaron y por esa obsesión de consolidar el equipo en segunda división se empezaron a hacer fichajes para el filial. Ya no hablo del juicio que ha perdido el Barça, tiene para 8,5 millones a Matheus Fernández por despido improcedente.
Sí, pues, que por cierto, lo de...
Que veremos cómo acaba eso, ¿eh?
Sí. Y esta noticia, lo escandaloso no es que el Barça ahora tenga que pagar 8,5 millones, es descubrir...
¿Dónde está ahora?
Las cifras del contrato, de la ficha, el loyalty bonus, el signing bonus, o sea, un contrato por un jugador de absoluta segunda fila brasileña.
Porque ahí se mezclaron dos elementos, y es algo que nos está quedando muy deportivo, pero al final es muy económico, que es, primero, esa voluntad del Barça de intentar armar un equipo que se estableciera en segunda división, por lo tanto, cobrar los 7 millones de televisión de la Liga y, por lo tanto, tener más ingresos. Y después, esa percepción que hubo durante muchos años antes de la pandemia de que el mercado siempre iba a crecer y de que a la que yo fichara algo... Y a lo poco que se revalorizara, esa inversión la iba a recuperar. Yo siempre me acuerdo el ejemplo de Jerry Mina en el Mundial de Rusia, creo que fue. Mundial de Rusia, Mundial 2018. Que es un jugador que Jerry Mina, yo para mí, se ficha claramente.
Para revenderlo.
Buscando la plusvalía.
No, y aquí hubo plusvalía.
Pero en ese Mundial, porque Jerry Mina marca un gol contra Inglaterra, creo que es de cabeza, y Colombia hace un buen papel, pero si no Jerry Mina, ese año te lo comes y ese año cierras con pérdidas importantes. Es verdad que yo creo que el Barça intentó jugar a Monchi, a compro barato y vendo caro, y se pilló los dedos, y eso en las cuentas del filial se nota muchísimo.
Ya que estamos con el Barça, ha habido cierto revuelo esta semana en Barcelona porque se han adjudicado las obras de construcción del Espai Barça, del nuevo Camp Nou, del Spotify Camp Nou, a una empresa turca con mucha experiencia en obra civil, pero con poca experiencia en obra deportiva.
Sí, es una empresa que se llama Limac Construction, yo de verdad no la...
Sí. Y además, perdona, ha dimitido el que era, o lo ha dejado, el que era el máximo responsable del Espai Barça, que era Jordi Llauradó.
Que era, era del sector de la construcción, bueno, inicialmente...
Ya no votó para la elección de esta constructora y ahora se ha sabido que
no votó
salta del proyecto.
Porque considera que era un conflicto de interés porque tiene una constructora. Después, a los dos días...
Ya, pero cuando lo nombraron responsable del Espai Barça, ya sabes.
Y luego cesas porque dices que te va a llevar, que el Espai Barça va a exigir mucho trabajo y tus obligaciones...
Ya lo sabías también.
Pero te quedas directo en la... Es una cosa muy extraña y yo creo que es una decisión que yo espero que no pase factura a nadie, pero que es verdad que se ha tomado, para mí, bajo dos únicos criterios que no deberían ser los que hubieran marcado la adjudicación en un contexto normal. Uno es que es el único que te ha prometido que esto de 900 millones de euros no pasa, en un momento de incremento de las materias primas, de que una obra siempre se sabe y que siempre acaba costando más de lo que...
Todo el mundo ha hecho obras en su lavabo y ya sabes lo que
de
pasa.
De lo que se ha hecho, entonces... Aquí, y es verdad que esta empresa dice que no va a cobrar de más, claro, yo no sé hasta qué punto eso es que o pondrá peores materiales o que se comerá el agujero. Y después que
la fecha de entrega,
que
¿no?
Es la única que promete que en noviembre de 2024 el Barça está jugando en el Spotify Camp Nou.
Por el 125 aniversario, que también te digo, tú y yo que somos del Barça y socios.
No sabía ni que era el 125 aniversario.
Sí, pero que se le está dando como demasiada, ¿no? Como, es decir, que un 125 aniversario te condicione tanto una fecha de entrega de una obra tan importante como
bueno,
esto.
Yo creo que
o sea, a mí me daba igual.
Yo creo que es la excusa, es que necesitan, yeah. Necesitan volver al Camp Nou por un
pero
tema
que
de...
cumplir 125 años da igual, ¿no? Si estás en el Camp Nou.
Es un tema económico.
Ya no viene ahora de un año
se
o dos.
Se necesita volver al Camp Nou a nivel de negocio. Recordemos que la
Pero luego estarás dos años en el Camp Nou con obras, ¿eh?
Bueno, pero como está el Bernabéu, yo creo que ya. esto, piel fina, la justa entre los socios y abonados, si es que realmente queremos dar un salto, pero yo creo que son dos condiciones que yo creo que ninguna constructora normal estaba dispuesta a aceptar, porque el Real Madrid ya hemos visto que se le va a ir respecto al plazo, porque teóricamente tendrían que haber acabado este mes de mayo, junio, se va a ir a noviembre seguramente del 23. Entonces veremos qué pasa y sobre todo con eso del tema del presupuesto, ¿por qué? Si es que al IMAC le interesa a nivel de imagen, pues le sale a cuenta comerse el agujero si se acaba produciendo, porque a nivel de reputación le viene bien decir que ha hecho el Camp Nou y se quiere meter en deporte, no sé. Bueno. Pero es verdad que es una decisión que ha extrañado.
Vamos a ver los turcos.
Mucha gente.
Vamos a ver los turcos cómo se comportan. Oye, vamos a hablar del tema de los agentes, porque ya
volvemos al mercado.
Hace tiempo que hablamos, ¿no? De una nueva reglamentación que va a implementar la FIFA y bueno, ya está clara, ¿no? Ya la tenemos aquí.
Ahora ya está. Ahora ya sabemos que todo aquel que se dedique a la representación no va a poder cobrar más de un 3% del salario del jugador dentro de los acuerdos que se alcancen en una operación de traspaso, y si se mantiene una remuneración del 10%, que es más o menos en lo que estaba actualmente la media de lo habitual, en lo que el club vendedor le paga al intermediario que contrata. Es decir, yo soy el club A y me quiero quitar encima al jugador X, yo al intermediario le puedo pagar hasta un 10% de lo que saque con esa venta durante la operación. Es decir, que es una regulación que hace que en el mercado sea más atractivo representar al club que quiere vender que no al que quiere comprar o al propio jugador.
Lo que ocurre es que muchas veces el mismo agente del jugador es el intermediario.
Eso ya no va a ser posible.
Eso se prohíbe.
Ya solo vas a poder representar a una de las partes.
Ajá.
Entonces, ¿eso qué evita? Evita un poco las subastas. Porque en tanto que yo voy a cobrar...
Claro.
Del club, o cuando lo más lucrativo es cobrar del club.
Hombre, es un 10 contra un 3.
Ya es una subasta al revés. Es decir, oye, al mejor postor, pero siempre velando por el interés del club, porque si represento al club vendedor, es el que más dinero voy a poder sacar. Y luego tú, pues oye, ya representas al jugador en un momento dado. Las agencias.
Se
les ha dado una moratoria que no está mal, porque esto entra en vigor en octubre del 23. O sea, ya está en vigor, pero
después del
hay
mercado
una transición.
De verano.
Hasta octubre del 23, por lo tanto, el mercado de invierno, que es como un mercado de verano realmente, y el siguiente mercado de verano, que es verano, todavía se va a poder firmar lo que cada uno quiera. Aquí hay mucho ruido de las agencias, lo van a demandar en los tribunales europeos, porque consideran que no se les puede imponer un límite a lo que cobran por sus emolumentos. Y aquí también hay mucho debate de las agencias grandes que nos lo comentaban, que dice, oye, las que prestamos servicios muy transversales al jugador, que no solo es la parte deportiva, sino, oye, coaching, asesoría fiscal, financiera... mil historias más, no me puedes considerar como un mero representante, un mero intermediario que solo trabaja para él.
Esto
para
no lo cubre el 3% del salario, ¿no? En muchos casos. Entonces, depende del salario. Claro.
Hay algunas que ya nos han avisado que seguramente pues habrá despidos en muchas agencias de representación.
Bueno, pero a ver, un momento. Que no se lo cobren, es decir, el caso este que comentas que es interesante. Una agencia de representación que ofrece servicios de todo tipo a un futbolista. Con el 3% de su salario, dependiendo del salario, pues no cubre estos gastos. Pero eso no quita que la agencia le pueda cobrar otros servicios al futbolista, ¿no? Más allá de ese 3%.
Veremos, claro, veremos que entra.
Veo una solución fácil.
Veremos que entra y que no entra. Pero es verdad que, claro, normalmente esto se suele... Lo que tú cobras durante el contrato del jugador lo estableces
en la firma del
contrato con el nuevo club.
Claro. Entonces, pero puedes hacer un contrato privado por otro lado, ¿no?
Entonces, claro, como que no está tan regulado ahora, es verdad que FIFA la percepción que tiene es que se está fomentando el constante cambio de aires de un jugador, porque al final cuanto más se mueve un jugador, más cobro. Y de hecho hay agentes que no pondremos nombres, pero que ya ves muy evidente que su trabajo es mover a un jugador de forma constante para ir cobrando en cada operación. Eso yo creo que se va a corregir y yo creo que está bien que se corrija. Pues al final también da un poco más de estabilidad, yo creo, al sistema, y luego veremos cómo se limpia esto de agentes. Y también un poco cómo cambia la correlación de poder. Es decir, oye, cómo estos nuevos porcentajes y estas nuevas dinámicas económicas en el mercado de fichajes, cómo cambian la actitud de los agentes ¿Y qué papel empiezan a tener jugadores y clubes en todo esto?
Bueno, pues lo veremos en el futuro. Vamos a la Conmebol, vamos a Sudamérica, porque nos explicaba Patrick que la Conmebol pagará más pasta a los clubs por que vayan avanzando en la Copa Libertadores. Y mira, tengo por aquí las tarifas, digamos, para resumir. Los equipos que jueguen la fase de grupos de la Libertadores, 3 millones de dólares cada uno. Eso de entrada. Luego, los que pasen a octavos, 1.250.000 más. Los que pasen a cuartos, 1.700.000. Los que pasen a semifinal, 2.300.000. Para el subcampeón, 7 millones. Y para el campeón, 18 millones de dólares.
Te voy a dar una cifra para que la gente contextualice y entienda. Es solo por jugar a Champions te dan 12.
Claro.
Sí, sí. Y aún así, es de valorar a Conmebol, que es un incremento
de un 23%, decía
muy,
Patrick.
Muy sustancial, y incluso en algunas fases del campeonato hay subidas del 70%, o sea que la subida es muy relevante, pero este dato que hemos dado ahora
sí, sí.
te demuestra todavía la brecha que hay entre el fútbol latinoamericano y el fútbol europeo, y sobre todo...
Porque el campeón de la Champions, aquí se llevaría 18 millones de dólares el campeón, ¿vale? Entiendo que se suma a las cifras que antes hemos dicho, por lo tanto, ponle que son unos 25 millones de dólares. Campeón de la Champions, ¿qué se va?
Ciento y pico ya. 90 y pico.
De premios, 100. No hablamos de derechos de televisión, ¿no?
Sí, sí, no, todo. O sea, todo son 90 y pico, 100. Solo por ganar son, creo que son 15. Lo que te dan por ganar la Champions. Pero ya que en el acumulado más la televisión es 12.
Vale, porque esto incluye, esto que hemos comentado de la Conmebol, incluye todo.
Ahí es todo. Ajá. Entonces, es un salto muy... Claro. Muy grande.
Es una cuarta parte.
Y por eso cuando comentamos lo Mundial de Clubes, que si tú metes a clubes latinoamericanos a competir en el Mundial de Clubes, donde también hay europeos, que la bolsa de premios va a ser muy grande, la brecha que puedes abrir en la región entre clubes que compiten en Libertadores, más Mundial de Clubes y demás, te puede romper un poco los esquemas en un momento en el que estamos viendo que fútbol brasileño, argentino y mexicano está llegando mucho capital y ya son capaces de retener a jugadores, incluso de pescar a jugadores en Europa, o sea que...
Sí, sí. Oye, para acabar, antes de escuchar a Pau con una recomendación de documental o documentales en este caso, querías comentar, Marc, el papel de un alto responsable de Nike en Disney, de Mark Palmer.
Sí, porque yo creo que esto es lo que te gusta a ti. Sí. Estos temas, Nike y Disney. Que es como son de
un poco la sinergia.
La fusión.
¿No?
Sería precioso una fusión de Nike y Disney. No, pues Mark Parker, que era ha sido el consejero delegado durante, yo creo que las dos décadas más exitosas de Nike, y que desde enero de 2020 es el presidente ejecutivo de la compañía, ahora pasa también a presidir el consejo de administración de Disney. Ya era consejero de la multinacional de Mickey Mouse, pero ahora será el que lidere un poco el máximo órgano de gobierno, junto a Bob Iger, que es el regresado CEO de la compañía, y un tándem que, vamos, me parece la leche y en un momento estupendo, porque recordemos que este año es el tender de la NBA, Nike es patrocinador de la NBA, Disney con ESPN es el titular de los derechos de la NBA en Estados Unidos, por lo tanto, ¿qué podría salir, Raúl, de esa visión compartida?
¿Pero esto quiere decir que van a hacer cosas juntos?
No, pero a mí me parece muy guay que Disney, que es puro entretenimiento, haya elegido a un ejecutivo de industria del deporte y del retail, como es Mark Parker, para liderar la compañía desde un punto de vista más de estrategia y no día a día, ¿eh? Porque el verdadero líder de Nike es Bob Iger, que ha regresado como CEO, y que es a Mark Parker en Nike lo que él ha sido para Disney en estos años, y de hecho hasta un año y medio fuera, y ha tenido que volver porque la compañía lo necesitaba.
Que por cierto, me estoy leyendo el libro de Phil Knight, del fundador de Nike, que se llama Nunca te rindas, en castellano. Entiendo que en inglés debe ser Never Give Up, ¿no?
Pues así. No me acuerdo, pero yo me lo leí en inglés, pues el típico libro que te compras para debe mejorar ser. Para sí. mejorar el libro. Ahí mejorar el libro. Mejor, Shoe Dog se llama.
Ah, no se llama Never Give Up, ¿eh? Vale,
Shoe Dog. Y es el típico libro que te compras para mejorar un poco el inglés, y este uno en inglés y está muy bien.
Sí.
Y mola
bueno,
mucho.
Bueno, todavía no lo he acabado, pero sí, está, lo estoy disfrutando. Bueno, vamos a escuchar a Pau, que ya verás, Marc, ha hecho los deberes, ¿eh? ¿Recuerdas que le pusimos deberes?
Muchos.
Sí, entonces, pues mira, escucha.
Se ha hecho. Vale.
A gente achava que Brasil era conhecidíssimo, né? No era, né?
El documental de la semana es Pelé, Hace 2 semanas que conocimos la noticia de su muerte y creemos que este documental es interesante de ver para descubrir quién era O'Reilly. Y es que para aquellos que no lo vimos jugar y siempre nos ha llegado en forma de leyenda, vale la pena indagar un poco en sus orígenes y entender al personaje en el que se convirtió. Un documental con el propio Pelé como protagonista y una imagen bien cuidada. Se puede ver en Netflix, tiene una duración de 1 hora y 48 minutos y está dirigido por David Treehorn y Ben Nicholas, los mismos que han dirigido el documental del caso Figo en Netflix también, del que ya hablamos. Pero como de Pelé, obviamente no hay un solo documental y me pusisteis deberes, aquí van algunos más que pueden servir para complementar la lista. Una lista muy interesante, gracias por la asistencia, Marcos, que dejaremos también en las notas del capítulo. O'Reilly Pelé, de 1962, basado en el libro Yo soy Pelé. Esto es Pelé, de 1974, producido por la Red Globo y récord de taquilla en su día. La película Pelé, dirigida por François Reichenbach, estrenada en su día en el Festival de Cannes. Pelé Eterno, de 2004, considerada por el rey del fútbol como su biografía cinematográfica definitiva. Pelé, un rey desconocido. A través de los relatos de periodistas y aficionados extranjeros, el documental pretende dar una muestra de la dimensión de Pelé como ídolo fuera de Brasil. También tenemos Pelé, el último show, un documental italiano que contiene imágenes de la etapa de Pelé en el Cosmos de Nueva York, en su último título como jugador profesional. O Pelé, el origen, que narra los orígenes del futbolista y está disponible en Amazon Prime Video. Los otros sí que es cierto que son más difíciles de encontrar. Algunos hemos visto que están incluso en YouTube o en la plataforma Globoplay, pero se pueden acabar localizando. Y son documentales para complementar y para indagar en la figura del que fue uno de los mejores futbolistas de la historia.
Gracias, Pau, y gracias también por hacer los deberes. Bueno, yo recomiendo el de Netflix, que está bien para tener nociones, Marc, de lo que ha sido la vida de Pelé.
Y te ayuda a ver un fenómeno global en un contexto de que no había globalización audiovisual y de consumo de contenidos.
Sí, sí. Y luego que, bueno, el tío no se mojaba mucho políticamente en una época complicada.
La crítica que le hacen.
En una época complicada en Brasil, con dictadura, él no, bueno, no es Mohamed Ali. Para entendernos. Bueno, ¿estás viendo algo más, Marc?
No, de hecho...
Yo he empezado el del Barça, Prime Video.
Este sí que lo empecé.
He visto los dos primeros.
Este sí que lo empecé. Aníbuera. Y creo que me quedé en el arranque.
Son capítulos cortitos,
estoy
media hora, 35 minutos.
Estoy a mitad del primero.
Sí. Bueno, los dos primeros son un poti-poti de lo que ya se había rodado para Match Day 2.
En Koeman...
Sí. Que, por cierto, el documental lo ha producido TBS, la de Telefónica. Que gestiona Barça Studios.
Barça, sí. Están a la greña con...
Y han aprovechado material también que había grabado Cosmos y había grabado H. Pero la producción es de TBS, es de Telefónica. Bueno, ¿estás viendo algo tú?
No, porque realmente es que volví a ver el de Pelé, que me di cuenta de que ya lo había medio iniciado y no lo había acabado de ver, o sea que lo volví a ver desde el principio, y empecé a ver el del Barça, que vi un trocito, y ya las obligaciones de poner Disney Plus a toda mecha en casa el fin de semana, pues se impusieron.
Vi la semana pasada uno de un Informe Plus, que me gustan mucho los Informe Plus, son sencillitos pero muy completos, sobre el rugby español y toda la polémica que ha habido con el rugby español en los últimos años y la muerte de un jugador samoano que jugaba con España en un partido en Holanda. Bueno, en fin, está bien, está interesante. Uh-huh. Oye, Marc, nos vemos la semana que viene. A ver si con un clásico en Arabia, ojalá.
A ver, ojalá.
Estaría bien.
Y ganar, claro. Venga, Barça, Madrid.
Sí. Te leemos en tu playbook.
Un abrazo.
Chao.
Sports Insight, un podcast de Tu Playbook producido por NSN. Y recuerda, tienes toda la información económica de la industria del deporte en tuplaybook.com. Únete a la plataforma de negocios para la industria del deporte. Nice to be in orbit.